Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. Desde Bogotá, transmitiendo para todos ustedes y saludando a nuestros oyentes en distintas partes del mundo. Y por supuesto, a las personas que nos escuchan desde nuestra página web www.uniminutoradio.com, los 1430 AM, y también por YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Por último, quiero agradecer a todo nuestro equipo de la mesa de trabajo, en producción Daniel Donato, que hace estos espacios posibles. El día de hoy hablaremos sobre filosofía, poesía y literatura, una nueva estrategia de enseñanza para niños, jóvenes y adultos. Y para eso traemos a una invitada muy, pero muy especial desde Argentina. Ella es profesora de filosofía, diplomada en filosofía para niños y niñas por CECAFI, México y Argentina. Actualmente es docente coordinadora del espacio del taller de filosofía para con niños y niñas en el Instituto Educativo Emilio Ortiz. Además de eso, de manera autodidacta, investiga y divulga el arte desde una perspectiva filosófica en Instagram. Por acá luego dejaremos sus redes. Y por último, investiga y experimenta la técnica de collage y fotomontaje para potenciar el proceso creativo. Sin más preámbulos, Constanza Lopar, bienvenida.
Hola Evelyn, hola a todos, a todas y a todes. Bueno, muchas gracias por esta invitación. La verdad que muy contenta para pensar la filosofía unida o entramada con otras áreas del arte.
Así es, y lo primero que quisiera preguntar es ¿quién es Constanza? Yo di una pequeña biografía, pero qué mejor que el mismo invitado de su presentación.
Bueno, yo soy una persona muy curiosa. Soy, además de ser profesora de filosofía, me considero una apasionada de lo que hago y una apasionada por los libros, por el arte, por el hacer del arte, más que por el arte así con mayúsculas, sino por el hacer del arte. Y bueno, es una persona muy curiosa que siempre está tratando de experimentar y de pensar la experiencia con el pensamiento. O sea, yo me considero así. Me podría presentar de esa manera.
Vale, muchas gracias por tu presentación. Hablando del tema de hoy, quisiéramos preguntarte de dónde nace la idea de enseñar a través de la literatura y la poesía. Para la filosofía, claro.
Bueno, en realidad, yo me dedico a la filosofía para con niños, entonces un poco el programa de Littmann está abordado desde las novelas, y trato de trabajar no solo con las novelas de Littmann, de Gustavo Santiago, sino con otro tipo de literatura y de cuentos que nos lleven a un diálogo filosófico. Y que podamos pensar también el arte en ese sentido. Por ejemplo, trabajo cuentos infantiles de Clary Lispector con los chicos. Hay un cuento muy hermoso que se llama Laura, la vida íntima de Laura, que cuenta la historia de una gallina. Entonces, a partir de esta mezcla entre realidad y fantasía, podemos indagar sobre los sentires, por ejemplo, de la gallina y si esos sentires son similares a los humanos. Entonces, creo que en la literatura y en la poesía hay mucho potencial filosófico para poder hacernos preguntas, para poder indagar, para poder buscar acá y más allá, digamos. Yo, como que abordo el pensamiento multidimensional que lo propone Lindman, el pensamiento creativo, el pensamiento cuidante y el pensamiento crítico, lo abordo con los niños, con los adultos y con los jóvenes. O sea, trato de trabajar esas tres dimensiones entremezcladas con varias perspectivas, con la literatura, con los textos literarios, con la poesía, que es algo que a mí me apasiona porque creo que la poesía tiene ese potencial para trabajar sobre todo con los adultos y que se animen a jugar con las palabras, jugar con las preguntas, y con los niños y con las niñas, que bueno, que es un trabajo muy, muy hermoso para realizar.
Claro, hablando de este libro que tú nos mencionas, yo quisiera saber cómo ha sido ese proceso creativo de trabajar a través de la poesía, cuáles son los mecanismos que se utilizan. Por ejemplo, ¿se llega al aula o al taller? ¿Y cómo empieza ese proceso? ¿Cuál es la dinámica?
Bueno, si querés te cuento un poquito con adultos cómo lo trabajo, porque yo trato de hacer estos talleres en lugares públicos. Estuve trabajando en una ciudad que queda acá muy cerca donde yo vivo, que es Villa Constitución, que hay una biblioteca muy hermosa, que a mí me trae muchos recuerdos de mi adolescencia, porque iba mucho ahí, y trato de volver a ese lugar. Y aparte es un lugar que necesita un espacio social y cultural en la ciudad, entonces a mí se me ocurrió poder proponer estos talleres, que bueno, la última edición, podríamos llamarle, o ciclo, como yo le suelo llamar, trabajamos dos poetas. Una se llama Clarilis Pertor, que es una poeta que vivió mucho en Brasil, y la otra poeta es Marosa Di Giorgio, que es una poeta uruguaya. Entonces, mi propuesta, este ciclo se llamaba Entramadas. Justamente, digamos, uno de mis objetivos era poder entramar los textos, las ideas filosóficas que aparecían en su poesía, en su literatura, o sea, elementos comunes que habían ahí que las poetas estaban escribiendo, estaban ofreciéndonos un mundo de elementos comunes que a mí me pareció interesante poder verlo en esta trama, digamos. Entonces, bueno, la propuesta... yo siempre propongo estas propuestas desde el lugar de lo lúdico. Me parece súper interesante poder abordar un texto a partir de un juego. Entonces, pienso, podríamos llamarle una didáctica filosófica, lo pienso desde un juego. Por ejemplo, para presentarnos, cada una de las integrantes que ha habido ese taller, no utilizamos una... digamos, una forma de presentación tradicional. Entonces, yo tomé varias flores que la autora, que Clarilis Pertor escribió poesía para flores, le escribió a flores diferentes. Entonces, armé todo un circuito, digamos, usando el espacio de la biblioteca, tiene un salón, entonces armé todo un circuito con unas tiras, con unas telas y esos papelitos, esas poesías estaban colgadas. Cada papelito tenía una flor y una poesía que le correspondía. Cada persona tenía que elegir una flor y tenían que relacionar esa flor con algo que lo movilice y también con, o sea, para presentarse, algo que lo identifique con quién era cada uno. Entonces, a partir de ahí empezamos a conectar con el texto, a partir de presentarme, decir, soy yo, me llamo, soy tal, porque... la idea es poder también relacionar esta conjunción de lenguajes. Entonces, la propuesta es esa, o sea, en ingresar al texto a partir del juego.
Chévere, es muy interesante. Sabemos que la filosofía para niños ha sido todo un reto y más aquí en América Latina, ¿no? Pero en estos talleres, ¿cómo se implementan estas prácticas de enseñanza, digamos, en jóvenes y adultos? ¿Ellos sí la han tomado bien? Sabemos que a los niños les encanta jugar y que ellos pueden tomar esto de una manera dinámica y están aprendiendo, pero los adultos también han tomado esta experiencia de una manera positiva.
Sí. O sea, lo que me manifiestan de algún modo al finalizar los talleres es que se van con otra mirada de cómo poder abordar un texto. También hay algo particular que en este ciclo, que fue el último, fueron todas docentes, todas eran amigas y todas trabajaban en la misma escuela. Entonces eso también lo hizo más particular aún en la experiencia. Y bueno, de algún modo también las docentes buscan en estos nuevos formatos de talleres nuevas formas para llevar al aula, digamos. Entonces yo también mi propuesta es esa, que de poder brindar o contagiar estas nuevas formas de hacer y sobre todo de pensar con la filosofía, porque o sea, nunca nos estamos olvidando que estamos haciendo filosofía. O sea, estamos con la literatura, estamos haciendo filosofía. Y la verdad que fue muy gratificante. O sea, el asombro aparece en el primer juego cuando yo me tengo que presentar. O sea, la forma de ver las cosas de otro lugar, de presentarse de otra manera, o esto me llevó a un recuerdo de la infancia. Sí, la verdad que las personas que participaron en este último taller han podido manifestar y expresar varias de estas cosas.
Hablando de eso, sí quisiera saber cómo ha sido su experiencia dictando esos talleres, ¿no? De filosofía desde la poesía y la literatura, porque yo creo que debe ser todo un reto tener que implementar todas estas estrategias, todas estas dinámicas, y más que solamente usted no trabaja con niños, sino con adultos y jóvenes también. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia?
Bueno, yo creo que siempre cuando uno está armando una propuesta o un taller y llega el día de presentarlo, siempre hay o nervios o ansiedades y siempre se cruza, bueno, no lo voy a poder hacer. Pero una vez que está ahí, las cosas van solas, digamos, porque lo que va sucediendo es algo muy importante que la filosofía propone, que es el diálogo. Entonces, poder sostener el diálogo, poder potenciarlo, ¿sí? con diferentes propuestas o textos que se acerquen a la filosofía, creo que eso es lo que siempre nos ayuda a no olvidarnos lo que estamos haciendo, digamos, como estar presente en ese momento. Así que, bueno, mi experiencia es que yo puedo decir que fue muy linda y a mí lo que más me interesa es que las personas se contagien para hacer cosas, para que se acerque también a la filosofía, porque de algún modo, como profe, me interesa que se puedan preguntar cosas, puedan volver a indagar sobre las cosas o puedan ver las cosas de otra manera. Así que la propuesta es poder eso y poder compartirlo, que es algo muy importante, poder compartirlo en comunidad, o sea, poder hacerlo con los otros. Entonces, siempre como que voy a estar dispuesta a eso, digamos, a poder abrir estos espacios para que el sentido de comunidad esté presente.
Hablando de la experiencia de Constanza, tenemos un video que nuestra invitada quiso compartir con todos ustedes, donde se evidencia el trabajo que realiza en estos talleres y cómo ha sido la acogida de los mismos en las personas. Entonces, espero que lo disfruten y ella misma nos va a comentar un poco, pues, qué realiza en cada imagen, cómo ha sido, pues, todo este proceso.
Bueno, en la primera imagen que veíamos es un teatro de sombras que hicimos con una compañera dentro del formato de la formación como docentes en filosofía. Nosotros tuvimos que hacer unas prácticas y ahí encontramos unas profesoras muy copadas que nos abrieron el espacio a que nosotras como estudiantes podamos desarrollar nuestras ideas. Entonces, con mi compañera dijimos, bueno, vamos para adelante, toda ocurrencia o disparate que se nos ocurra, si está avalado por las profes, lo vamos a hacer. Así que nos animamos a hacer un taller de sombras para poder vivenciar y poder, a partir de esa experiencia, poder hablar de la caverna de Platón. Eso estaba enmarcado dentro de clases de quinto año del secundario. Entonces, a partir de esa experiencia que nosotras proponemos y montamos todo un salón para esa experiencia, después fuimos, y después de lo que los chicos habían reflexionado, fuimos al texto de Platón. Y ahí empezamos otra vez a poder dialogar entre nosotros y a comparar, digamos, esta experiencia con lo que Platón nos estaba proponiendo y si esto sigue vigente actualmente. Entonces, a partir de esa experiencia del Teatro de Sombras, nosotros pudimos abordar teatralmente a Platón. La otra imagen que veía, que era en verde, también tuve que trabajar Aristóteles, las cuatro causas, y yo soy una persona que me gustan mucho los oficios, y bueno, aprendí hace unos años el oficio de encuadernar, a realizar cuadernos, así que se me ocurrió poder trabajar las cuatro causas de Aristóteles a partir de la creación de un cuaderno, que además lo utilizamos, le llamamos cuaderno filosófico, y lo utilizamos todo ese año, con ese quinto año del secundario, para trabajar las cosas de filosofía. Entonces, otra vez, la idea de poder hacer algo propio, de poder reconocer esas cuatro causas en algo que están haciendo cada uno, y poder hacerlos entre todos. Bueno, esa fue una experiencia también muy, muy linda, muy, muy linda con los chicos del secundario. Después, creo que hay unas imágenes, no recuerdo bien cuál era.
Sí, si quieres, volvamos a poner el video, vi que pasó así como muy bien. Rápido. Entonces, sí. Pues para que las personas vuelvan y lo miren y usted nos pueda seguir explicando un poco sobre sus trabajos.
Bueno, esto le puedo decir algunas cosas más, que todos los objetos que nosotros habían llevado los chicos son todas cosas que había en el salón, cosas de ellos. O sea, nosotras no llevamos nada más que hicimos el montaje del teatro, pusimos las condiciones y después ellos iban llevando lo que a ellos les iba apareciendo para poder hacer la teatralización. Esta actividad obviamente que nos llevó un tiempo, nos llevó casi toda la clase, pero estuvo muy bueno porque a la hora de poder, digamos, ver lo que Platón nos está proponiendo con la teoría de la caverna, se hizo una buena experiencia de esta teoría que propone Platón.
Bueno, por ahí después también vi unas flores, ¿no? Es como unas, sí, creo que eran como un tipo de flores con un mensaje.
Ahí está. Bueno, esa propuesta la hice en el 2019, es un proyecto que llevo adelante, que se llama Hilando Filo, que es una propuesta para secundarios, para bibliotecas, para docentes también que se animen y que quieran potenciar esta herramienta, esta dinámica de filosofía para con niños. Entonces, lo que a mí me gusta mucho trabajar es la instalación, o sea, trabajar las instalaciones artísticas como modo de acercarnos a lo lúdico, también una relación con lo corporal y con el texto. Entonces, acá hicimos dos comunidades porque eran muchos alumnos, lo hicimos en un salón muy grande. Las instalaciones están inspiradas en Yayoi Kozuma, que es una artista que actualmente vive, que tiene como 90 años, y los papelitos que ustedes ven son todas preguntas poéticas, pero que también tienen contenido filosófico del libro de las preguntas de Pablo Neruda. Entonces, un poco era acercar a los estudiantes del secundario a este artista, a este poeta. La dinámica de esta propuesta está pensada todo desde lo circular, porque la artista piensa lo circular, el círculo es un elemento muy recurrente en su obra. Entonces, lo que pensé ahí, bueno, es armar unos círculos enormes que nos sentábamos alrededor del círculo. Cuando llegaban los chicos, les dábamos unos círculos, que son esos que ustedes ven, que luego tenían que hacer al final, nos servían como para realizar una metacognición y poder escribir las reflexiones. Y, bueno, para iniciar este diálogo, esta comunidad, lo que utilizamos fueron dos imágenes de Saco Asco, que es un artista, me parece que es colombiano, que también tiene una ilustración, unos dibujos muy filosóficos, y trabajamos con esos dibujos. Y la propuesta de la instalación es una propuesta final de la comunidad, después de realizar todos los pasos de la propuesta de Lidman y también de Angélica Sátiro, porque lo que yo hago es hacer un cruce entre las dos propuestas didácticas, digamos. Entonces, bueno, la idea era recorrer esas instalaciones, elegir cada uno una pregunta, y era una propuesta para que la docente pueda seguir trabajando esas preguntas, pueda seguir trabajando desde este modo de hacer filosofía. Esa experiencia fue muy, muy, muy gratificante, y las profesoras también estaban muy contentas porque estaban buscando modos de poder motivar a los estudiantes del secundario.
¿Y usted se acuerda de alguna de esas preguntas que hicieron? Digamos, alguna que a usted le llamara mucho la atención y que de allí partieran para hacer otros ejercicios.
No, del diálogo que tuvimos, no, solo que pasó algo que me llamó la atención, que hasta el momento a mí no me venía pasando, que luego que terminamos la discusión, que íbamos a pasar al momento de la metacognición, o sea, había grupos que seguían discutiendo en el momento de la metacognición, o sea, como que había muchas ganas de poder seguir debatiendo las ideas que se estaban ahí plasmando. Y fue como muy, muy diferente, porque eso pasó en mi comunidad, y en la comunidad de mi compañera pasó otra cosa totalmente diferente. Estábamos las dos en el mismo salón, pero en las dos comunidades pasó totalmente diferente las experiencias. Entonces, bueno, como yo había visto esa actitud de algunos estudiantes que buscaban seguir discutiendo, me arrimé y seguimos charlando parados, digamos, porque la verdad que estaba como, era muy, muy fructífero, y ellos estaban tan enganchados que, bueno, seguimos ahí un rato más en esas discusiones sobre estas imágenes que yo había propuesto.
También vi que en el video aparecen unos libros. Quisiera saber usted qué libros recomendaría, tanto de poesía como de filosofía, para personas que también quieran implementar estos talleres, ¿no? Y también para utilizar la poesía y la literatura para, como estrategia de enseñanza en las aulas. ¿Qué libros recomendaría usted?
Bueno, en realidad, esos libritos que se ve ahí se llaman unos fanzines que lo hicieron los niños y niñas de tercer grado, que en ese año trabajamos la creación de fanzines, que son pequeños, con una hoja en blanco, pequeños libritos. Y cada uno fue creando una historia, y después, a partir de historias que íbamos eligiendo entre todos, íbamos dialogando con eso. O sea, con las propias ideas de los chicos. Esos son los libritos pequeños que vos viste. O sea, esto también forma parte de mi modo de hacer filosofía, que es poder compartir la creación de cosas, de objetos. Y después, en relación a tu pregunta, ¿qué libros puedo recomendar? No sé, podría recomendar primero, como base, leer a Lidman, leer a Ann Sharp, Coan, Gustavo Santiago, digamos, toda la bibliografía que hay, que, que fueron los fundadores, los creadores, y lo que aún siguen produciendo, que hay bastantes divulgados sobre filosofía para con niños, Angélica Sato y Irene Puig. Pero hay un libro que para mí es fundamental, que a mí me encanta, que es este, Aprender a pensar, de Irene Puig. Me parece como un libro muy concreto, muy fácil de lectura, muy claro, a eso me refiero, que es muy claro conceptualmente. Y después de literatura, bueno, yo puedo recomendar algo que a mí me gusta. Por ejemplo, yo lo que trato en los talleres de filosofía y poesía es trabajar con mujeres poetas. Entonces, bueno, Idea Vilariño, que es una poeta de Uruguay, que ella tiene en sus poesías mucho contenido filosófico. Después podría recomendar a Clary Lispector, que a mí Clary Lispector me parece que tiene una escritura filosófica, que bueno, eso sería otra discusión, pero bueno, en su literatura vamos a encontrar que hay muchas preguntas, o sea, es como una persona, es una escritora muy, para mí, muy socrática, o sea, todo el tiempo está ahí con la pregunta sobre sí misma, sobre los otros, sobre en relación con el mundo. Me parece que Clary Lispector es como una maestra de la literatura en la pregunta. Y después, bueno, puede ser Alejandra Pizarnik, Rosario Castellanos también es una poeta muy interesante. Bueno, Roberto Art, de acá de Argentina también. No sé, ahora se me ocurren esos, pero me parece como que cada uno tiene que ir buscando la escritura que le guste, la poesía, y que eso, que si le gusta y le apasiona y lo mueve, lo va a poder contagiar y compartir con los otros, digamos. Eso me parece lo más importante.
De hecho, quisiera preguntar acerca de eso, porque soy consciente de que no a todas las personas les llama la atención la poesía, pero digamos, en este caso, que usted la utiliza como una estrategia de enseñanza, ¿cómo cree que esto ayuda a abrir nuevas formas de pensamiento? Digamos, las personas que van al taller y luego ya terminó el taller y se van para sus casas. ¿Usted cree que les quedó algo de lo que aprendieron en el taller y que de pronto les puede empezar a gustar la poesía y, por supuesto, la filosofía?
Ojalá, ojalá que así sea. Yo creo que en la experiencia del último taller, creo que sucedió esto que vos me estás planteando, pero no por la dinámica que yo haya usado, sino por lo potente que son los textos. Por ejemplo, Marosa Di Giorgio es una poeta que ella hace poesía performática, o sea, utiliza su cuerpo, utiliza el escenario, y su voz es muy particular. Entonces, lo que ahí trabajamos, por ejemplo, es la escucha atenta, a partir de la voz de ella, que nos decía un montón. La autora nos llegó desde otra manera. Y los temas que toca son temas, o sea, que por ahí no estamos acostumbrados a dialogar o a hablar o preguntarnos, como por ejemplo la crueldad, la muerte, lo macabro, las metamorfosis que se originan, porque ella trabaja muchas imágenes también surrealistas, como por ejemplo, no sé, flores que hablan, gallos que lobos que cantan. Entonces hay muchas imágenes que nos pueden llevar a preguntarnos cosas, y me parece que si un texto tiene potencia, más allá de la dinámica que se puede usar, ahí suceden cosas. Y también hay una cuestión de estar abierto. O sea, me parece que cuando se concurre un taller, o también lo digo como coordinadora, uno tiene que estar abierto a lo que sucede y a poder dejar de algún modo los prejuicios o los criterios previos que tiene de lado y poder disfrutar con los otros de lo que se está, de lo que se está viviendo ahí, digamos.
Claro, estoy mirando aquí que ya estamos recibiendo saludos de las personas. Ajá. Quisiera pues saludarlos muy gratificantemente. Gracias por escucharnos. Está Adelaida Godínez, que nos dice: muy hermosa propuesta. Saludos desde México. También encontramos a Gerardo Ramírez, que hasta nos hace una pregunta. Dice: buenos días para todos. ¿De qué manera se puede adaptar dicha propuesta en la educación infantil con niños menores de 8 años? Aquí tenemos pues a Constanza para que ahorita nos responda esa pregunta. También tenemos a Aquileo Romero, que dice: saludos desde Toluca, México. Nos podrá compartir sus enlaces para conocer más sobre su propuesta de trabajo. También tenemos a Merceditas Beltrán. Aquiles, me da gusto saludarte. Ah, está saludando, me imagino que al señor de arriba. Por aquí, un abrazo gigante desde Colombia. También nos saludan desde Tlaxcala, creo que se pronuncia así. Entonces, bueno, la pregunta que nos hace Gerardo, quisiera que pues Constanza nos la contestara, ¿no? ¿De qué manera se puede adaptar dicha propuesta en la educación infantil con niños menores de 8 años?
Bueno, creo ahí, Gerardo, que lo que hay que trabajar muy atentamente es el asombro. Y algo que yo estoy trabajando también ahora es el sentido del humor. Los chistes a partir de los que ellos dicen, o las cuestiones, más que chistes, cuestiones disparatadas que los mismos niños y niñas dicen. Me parece que con menores de 8 años en relación al arte, bueno, se pueden trabajar muchas cosas. Desde dispositivos, como a mí me gusta trabajar, por ejemplo, de espacio. En la escuela donde yo estoy no hay mucho espacio para eso, pero trato de hacer, de recorrer el espacio con lo que hay, digamos, con trabajar con lo que hay. Pero el arte en todas sus dimensiones, o sea, desde el arte, por ejemplo, como te digo, de estructura, hasta el arte de una pintura o el arte de una escultura. O sea, poder, como coordinador, abrirse a todas las propuestas que hay de arte y poder también, como coordinador, indagar de qué se trata ese tipo de arte, ¿no? Hacerse las preguntas a uno mismo para después poder proponer esto a los niños y de las niñas. También está la propuesta de Angélica Sátiro, que ella trabaja mucho con la cuestión teatral también. Y hay un recurso muy, muy hermoso, que son los títeres, que a los niños y niñas les encanta. Entonces, también empezar a profundizar como coordinadores en todas esas dinámicas de arte, me parece que va a ser muy fructífero para que los niños y niñas tengan ese espacio de pensamiento a partir de estos pequeños objetos.
Yo encontré esta frase que me gustaría compartir con ustedes porque me pareció muy interesante, y es que la poesía aparece como alternativa de unidad y equilibrio entre el estado emocional del hombre, mientras que la filosofía es la razón del estado emocional del hombre, es decir, es la justificación de la acción. Es una frase que me pareció muy interesante, ya que yo siento que existe ahora en la actualidad una relación muy fuerte entre la poesía y la filosofía. Sin embargo, sí quisiera saber cuál ha sido el mayor reto que ha tenido usted como docente de filosofía, implementar esta nueva propuesta y cómo ha facilitado pues la poesía para el mismo reto.
Sí, bueno, creo que el desafío como coordinadores en estas propuestas es no bajar información, como hacer la historia de la filosofía, digamos. Me parece que lo que no hay que hacer es determinar o querer dar filosofía o explicar una poesía, por ejemplo. Me parece que eso no. Creo que el desafío está en hacer al revés el juego, en poder como coordinadores, movilizarnos con lo que estamos leyendo. Y si después eso que estamos leyendo nos lleva a una idea de Deleuze, de Nietzsche, o lo podemos pensar desde ahí, ah, buenísimo. Ahí entramos y empezamos a fundamentar por qué, por ejemplo, idea Vilariño habla del tiempo. Bueno, filosofía tenemos miles de autores que hablan del tiempo, pero primero veamos qué dice idea Vilariño, digamos, del tiempo. Y a partir de ahí, bueno, veamos si alguna de estas ideas concuerdan con lo que nosotros pensamos, con un autor que nos gusta. Me parece que los retos que por ahí como docentes de filosofía al abordar un texto literario o un texto poético es eso, corrernos un poco de la historia de la filosofía y poder conmovernos con lo que estamos leyendo, digamos.
Vale, listo, muchas gracias. Viendo un poco su trabajo, también evidencio que usted hace collage, ¿no? Que es una técnica artística, que utiliza para estos procesos filosóficos. ¿En qué se basa usted para la elaboración de estos collages? Y si tiene alguno que nos pueda mostrar, sería muy chévere que los oyentes y las personas que nos ven a través de Facebook y de YouTube lo vieran.
Bueno, el collage, yo empecé a hacerlo en pandemia, porque estaba como muy, muy alienada con el trabajo y con la vida de pandemia. Entonces empecé a investigar de qué se trataba. Mi hermana, que es artista plástica, también me ha guiado un poco en algunas cosas de técnica, porque lleva una técnica. Depende si haces collage o fotomontaje, que también es diferente. Y mi idea es poder un poco desnaturalizar esta idea de que el collage es algo infantil. Y también poder contagiar a otros adultos a que se animen a jugar un poco con las imágenes y con las nuevas formas de ver una imagen, por ejemplo. Los collages a mí me gustan porque tienen un contenido filosófico, por lo menos yo lo veo así, o una actitud filosófica, donde lo que va a proponer el collage es poner en crisis o en crítica las historias, por ejemplo, estereotipadas de belleza o las ideas impuestas socialmente. Ese trabajo lo hizo mucho Ana Och, que es una collagista muy reconocida. Ella trabajaba mucho el tema de la fragmentación de los cuerpos. Entonces, yo encuentro en el collage como una técnica para... Yo considero que es para potenciar el proceso creativo de cada uno. Por eso lo puede hacer cualquiera también. No se necesita ser artista para hacer un collage. O sea, es sentarse a experimentar y sentarse también a pensar, porque estamos pensando una imagen, estamos pensando una idea, estamos pensando un concepto y a la vez lo estamos experimentando. Entonces, el collage propone un montón de aristas que también hacemos con la filosofía. Y si querés, les muestro algunos, porque he hecho algunos con filósofos, con filósofas, y otros solo imágenes que fui encontrando, porque el collage tiene dos formas de hacerlo. Podés usar imágenes al azar, o lo que yo hago es, mientras voy buscando en las enciclopedias viejas, en las revistas, ir ya mentalmente armando esa imagen, y después la plasmo en el papel. Entonces, por ejemplo, este que hice acá es sobre Sócrates. Que ustedes ven que Sócrates tiene un corazón. No sé si se ve bien, pero bueno, Sócrates en el corazón dice: oxigena, energiza y nutre, ¿no? Para pensar, a ver, Sócrates, si nos oxigenaba el corazón, las ideas. Bueno, les muestro otro, a ver. Este sobre Descartes, también. Pensar Descartes desde otra óptica. Hay como medio la mitad de un bicho, una parte de un territorio. Flores siempre va a haber porque es un elemento que a mí me gusta mucho. Este que se llama el primer paso. Lo que hago con los collages también es incluir poesía. O sea, poesía espontánea, ¿no? Ir encontrando palabras e ir armándolas. Bueno, a ver, les muestro, porque estos son como más viejitos, les muestro los de más ahora, que hay uno de Simone de Beauvoir, Este, que es uno de los que más me gusta. Ahí sí se ve. Porque está en un, como en un cuaderno, los voy haciendo. Ahí les muestro el de. El de Simón. Que es este. Bueno, que dice la, esa, la frase.
No, no, sigue ya.
Ah, la frase conocida de Simone de Beauvoir, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Bueno, hice uno de mi poeta favorita, que como ya dije, que es Idea Vilariño, que trabajé ahí la cuestión del tiempo con el reloj, como ya había comentado, que es uno de los conceptos que aparece mucho en su poesía. Y bueno, acá, por ejemplo, les muestro que dice. Ahí está. Ahí se ve un pedacito de la poesía. Perdón. Bueno, esos son algunos de los collages de los cuales estoy trabajando y voy haciendo en medida, ¿no? En medida de que tenga tiempo, porque requiere un tiempo de trabajo, de concentración y de dedicación, digamos.
¿Y esta técnica artística la maneja usted también en sus talleres o ya es algo que solamente lo hace usted para evidenciar este proceso creativo o también implementa pues, estas actividades dentro de sus aulas?
En los talleres lo estoy, o sea, lo implementé en el último que hice. La idea es seguir haciéndolo, pero adaptándolo a la dinámica o a las poetas o a las filósofas que vaya trabajando. Yo creo que es una herramienta muy, muy poderosa para poder después llevar a las aulas y poder hacerlo con los niños y niñas, ¿no? En el último taller estuvimos trabajando sobre el collage, o sea, hicimos una, al final del taller pusimos los elementos comunes de cada una de las poetas y como trabajo de metacognición, además de hacer el trabajo, digamos, de diálogo y todo eso, hicimos un collage pensando en todo el trabajo que habíamos hecho durante los 2 días de taller. Ahí en el videito se ve algunos de los collages que hicieron las participantes y sí. Fue muy, muy lindo porque muchas de ellas era la primera vez que lo iban a hacer y bueno, fue una muy buena experiencia.
Por otro lado, usted también mencionaba mucho el tema de la pandemia, ¿no? Allá me imagino que también las clases están siendo virtuales. Quisiera saber cómo ha tenido que afrontar ese cambio, porque nosotros sabemos que los niños están acostumbrados a otros tipos de enseñanza. No es lo mismo jugar de pronto detrás de un computador. Entonces, ¿qué manejo le han dado desde la virtualidad para que los niños sigan aprendiendo y no se distraigan tanto en las clases, sino que puedan seguir tanto en la poesía como en estas actividades, seguir llenándose de conocimientos a pesar de la pandemia y a pesar de la virtualidad?
Bueno, creo que todos los profesores, los maestros, nos tuvimos que reinventar como en todo lugar del mundo y tuvimos que repensar nuestras prácticas también. Y nos convertimos un poco en productores de contenido, digamos. Yo, en mi caso, trabajo desde inicial hasta tercer grado, así que fui trabajando las diferentes novelas de Lindman. Ahora estamos trabajando Filomeno y Sofía, de Gustavo Santiago. Estamos en la parte de construcción de preguntas, que lo trabajamos todo por Zoom. O sea, es todo un desafío trabajar por Zoom, pero podemos, o sea, los chicos se enganchan y podemos trabajar de un buen modo. Con los más pequeños, en Zoom fue un poco más complicado, pero bueno, yo traté de adaptar muchas ideas que ya están planteadas por Angélica Sátiro, en las novelas de Lindman, bueno, en materiales que también comparten otros compañeros de filosofía con niños que hay a nivel Latinoamérica, y también de España, y lo fui adaptando a formatos de video, video, diapositiva, bueno, también trabajé el teatro con sombras, pero eso lo trabajé con la obra de un artista plástico que se llama Bernie, y la persona que aparece en esa obra es Juanito Laguna. Así que estuvimos trabajando desde un teatro con sombras, que yo armé un videito sobre Juanito. Estuvimos trabajando con los más pequeños desde ahí. O sea, poder trasladar las ideas del teatro vivencial a poder trasladarla a un video, digamos. Un poco esas reinvenciones.
Ok, yo quisiera preguntar también qué tan efectiva es la filosofía para niños en Argentina. Digamos que acá en Colombia apenas está tratando de implementar esto en las aulas, porque todavía existe la enseñanza antigua, ¿no? La normal, la casual. Entonces, quisiera saber allá en Argentina cómo está haciendo este proceso de filosofía para niños en las aulas.
Bueno, no sé si por ahí ocurre en otros lugares de Latinoamérica o también en Europa, en España, que veo que hay mucho movimiento de filosofía para con niños, pero acá lo que sucede es que muchas de estos proyectos están, o sea, están instituidos en colegios privados. Es toda una discusión que hay dentro de la filosofía con niños, para niños, sobre que estén en estas instituciones, pero lo que sí se valora es que se abran los espacios y que existan los espacios, y bueno, después vendrán las discusiones, ¿no? Pero acá en Argentina hay mucho movimiento sobre filosofía y para con niños. Está Vicky, que me parece que vive en Neuquén, si no recuerdo mal, que tiene el espacio que se llama Espacio Filosofía para Niños, que está trabajando mucho con modo virtual, y también veo sus publicaciones que es presencial. Acá en Rosario hay bastantes docentes que están trabajando, que se están formando, porque otra de las cosas también interesantes es que todo aquel que lo quiera llevar adelante lea y se pueda formar y pueda profundizar en las lecturas y pueda, bueno, indagar sobre esos textos bibliográficos que están y que son necesarios tener en cuenta a la hora de poder llevar adelante el proyecto. Pero creo que en Argentina hay una gran apertura a este proyecto, mucho de docentes de educación primaria, de educación pública, que lo están tratando de implementar como pueden en sus aulas. Y que, bueno, lo que es necesario es poder llevarlo a la educación pública. Eso creo que es necesario y urgente de que podamos poder abrir esos espacios.
Por aquí veo que Gerardo Ramírez nos hace varias preguntas. Lastimosamente el tiempo no nos alcanza para responderlas todas, pero creo que podemos responderle una. Él nos pregunta: los niños y jóvenes tienen acceso a mucha información y de todo tipo. ¿De qué manera aborda temas sensibles como la sexualidad, la religión, la violencia, etcétera?
Bien, sí, súper interesante esta pregunta, porque, bueno, lo que en Argentina se está llevando adelante es el proyecto de ESI, de Educación Sexual Integral. Entonces, por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo, este es un proyecto institucional que hay que trabajarlo. Y yo, por ejemplo, trabajo esos temas, sexualidad, religión, violencia, con los materiales de Wonder Ponder. Wonder Ponder, de filosofía visual, propone imágenes para trabajar estos temas. Y me parece que es un proyecto muy, muy interesante para poder abordarlos.
Vale, listo, muchas gracias. Lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero agradecemos a Constanza Lofar por darnos la oportunidad de dialogar con ella, de tener este espacio de creatividad, diálogo y de encuentro. Gracias a nuestro equipo de trabajo, a Víctor Rojas, a Simón Dumet, a Daniel Donato, nuestro productor. y saludos a nuestros oyentes, y recuerden, yo soy Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. No sé si Constanza quiera despedirse y decir algunas palabras de despedida.
Bueno, primero agradecerte a vos y a todo el equipo por la amabilidad compartida. Y después, me gustaría hacer una invitación a todos los docentes, a todos los profesores o a todo aquel que sea curioso y le interese la filosofía para con niños, que pueda buscar formaciones, que pueda interiorizarse, que pueda formarse y que pueda pensar a la filosofía en relación a muchas cosas que la filosofía las pensó, pero me parece que es hora de poder visibilizarlo y es hora de poder hacer filosofía con un montón de otras cosas más que existen, que hay, y que también hay cosas que podemos crear para hacer filosofía. Y que es muy interesante poder trabajar el proceso creativo desde la filosofía, desde el ejercicio filosófico. Que se animen a hacerlo, esa sería mi invitación.
Vale, muchas gracias Constanza. Igual en un momento les dejamos las redes sociales donde van a poder encontrar más a fondo los trabajos de ella. Y muchas gracias por acompañarnos aquí en El Puente en Casa. Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.